COPE Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en esta segunda edición de los lunes hasta las 4 en punto de la tarde. Recuerden que estamos hasta las 3 y media en todas las emisoras de COPE Sevilla y a partir de esa hora, a partir de las 3 y media y hasta las 4 de la tarde, 30 minutos más de información deportiva y de análisis de lo ocurrido el fin de semana y de lo que está por venir en esta semana europea que arranca mañana mismo para el Sevilla con un partido absolutamente decisivo, una final la que tiene a partir de las 9 de la noche ante el Wolfsburgo de Alemania. Así que es una semana francamente interesante. Además, el Betis, por ejemplo, puede cerrar el jueves ante el Ferencváros de Hungría definitivamente su pase para la siguiente ronda de la Europa League, presumiblemente para 16avos por detrás del Leverkusen, pero puede dejar el partido último de este grupo de la Europa League ante el Celtic de Glasgow en Escocia ya en el mes de diciembre simplemente en un mero trámite. Pero es que además venimos de una jornada de liga. Ayer por la tarde volvió a enchufarse a la competición el Betis, lo hizo ganando en Elche con autoridad. En el 27 de partido ya ganaba 0-3 y en apenas 15 minutos tenía absolutamente resuelto el partido. Estuvo narrando el encuentro Andrés Ocaña en COPE más Sevilla. Sigue Andrés Ocaña como es habitual a esta hora de la tarde, es un fijo en la alineación titular de los lunes en el Club Náutico de Sevilla, donde habitualmente celebramos nuestras habituales tertulias de los lunes. Hola Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Ya en los postres o todavía en pleno almuerzo?
Esperando el café, sí señor, esperando el café, en un rato de charla, la verdad muy agradable que hemos tenido con el consejero del Real Betis Balompié, Ozgur Unai, desde aquí, desde el Club Náutico Sevilla, que el día 9 de diciembre, como tú bien sabes, va a tener un día grande con la nueva, bueno, van a colgar los nuevos cuadros con las fotos de los Olímpicos de este año de Tokio 2020, y lo cierto es que estamos echando un rato magnífico de radio y de sobremesa, por supuesto.
Ahora mismo te voy a preguntar y vamos a entrar a analizar tranquilamente el resultado de ayer, el triunfo de ayer del Betis, del equipo de Manuel Pellegrini, pero si tuvieras que irte directamente a la hoja del periódico a ponerle un titular, ¿cuál sería del partido de ayer?
Pues que volvió a ser el Betis. Yo creo que es el titular, ¿no? Un Betis que volvió a confiar en lo que mejor se le da, que es ser vertical, ser intenso, tener la pelota, ir por el rival, recuperar el balón arriba y sobre todo ser definitivo, y que ayer le bastó con media hora de un fútbol absolutamente brillante para arrasar y para llevarse por delante a un equipo que está en la parte de abajo de la tabla y que demostró que se vuelve a reenganchar a la película de la Liga. Quinto en solitario a la espera de lo que haga el Rayo, Oliva, y sobre todo yo creo que volviendo a ser el Betis, que es lo principal.
Sí, se vuelve a conectar el Betis con buenas sensaciones ayer en su partido ante el Elche. Está también por ahí ya Víctor Fernández, que ha tenido una mañana ajetreada, pendiente de la rueda de prensa de Julen Lopetegui. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola José Manuel, ¿qué tal? Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Ahora enseguida nos metemos de lleno con la previa del partido de mañana. Primera gran final de la temporada, indiscutiblemente. Ha hablado Lopetegui, un auténtico frontón, un muro de mucho hormigón y un hombre feliz porque se ha ido de la rueda de prensa después de 5 minutos sin dar un solo titular.
Sí.
Es verdad, bueno, ¿no?
se ríe Andrés, efectivamente, un hombre feliz.
Un hombre radiante y feliz, estoy convencido, sí, sí. Vamos.
Yo animo a los... Bueno, luego hago el comentario porque vamos rápido. Lo más importante, con respecto a la rueda de prensa, lo más importante es que Lamela no está, Lamela es baja. El otro día nos sorprendimos, pero bueno, ya sabemos que se oculta el estado de los jugadores. Lamela no está y Suso se ha roto. Suso el otro día se equivocó al entrenador, lo sacó, lo forzó y se ha roto. O sea que Lamela, Suso, Nesiri y Navas no están para el partido de mañana. El que sí está es Delaini. Y después vamos a escuchar a Lopetegui, lo más interesante, la rueda de prensa, que ha hablado de ilusión. No ha querido hablar de una final, de partido trascendental, no ha querido meterle más presión y sí se ha enfadado un poco. Os va a sorprender porque tiene vida Lopetegui en la rueda de prensa cuando el querido Leandro le ha preguntado por los rumores acerca del interés del Manchester United.
Ahora enseguida vamos a escuchar cómo ha reaccionado Lopetegui. Por cierto, acaba de llegar el Wolfsburgo a Sevilla sin su portero titular.
Anda.
Castells baja de última hora por COVID. Ahora enseguida lo ampliamos todo. Hasta las 4 en punto de la tarde en COPE más Sevilla. Son las 3:30 en punto de la tarde. Estamos en COPE más Sevilla hasta las 4, media hora más de análisis del fin de semana. Ya saben que tenemos una doble entrega, una más de tertulia, de charla habitualmente con un protagonista en nuestras tertulias habituales de los lunes desde el Club Náutico de Sevilla. Y ahora llega el momento también de analizar con mayor tranquilidad lo ocurrido el fin de semana y lo que está por venir. Y enseguida estamos con la última hora del Sevilla-Wolfsburgo de mañana, con esas informaciones que nos trae Víctor Fernández. Vamos a escuchar lo más interesante de Julen Lopetegui, ese medio enfado que ha pillado cuando le han preguntado, ¿están las quinielas del Manchester United, que este fin de semana ha vuelto a perder y ha vuelto a ser goleado y que ha destituido a Solskjaer, a su entrenador? Y en las quinielas hablan en Inglaterra que una de las alternativas que estarían manejando los dueños del United sería el entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui. Ahora enseguida nos vamos a ocupar de ello y también de esa noticia, insistimos, de última hora que afecta al rival. Buena noticia. El portero titular, no, titularísimo, porque aquí no hay rotaciones. En el Wolfsburgo, en la portería, viendo los datos, el guardameta internacional, además, belga, compañero de selección de Courtois, Castells, es baja de última hora por COVID. Jugó el fin de semana el partido de liga ante el Arminia Bielefeld, el partido del sábado. El domingo se encontraba mal, le hicieron las pruebas, ha dado positivo y esta mañana, antes de viajar el resto de expedición del Wolfsburgo, se han sometido todos a un test. La expedición ha dado negativa al completo y el resto, por tanto, han viajado con normalidad. Pero con esa noticia de última hora, Castel, el portero belga, titular del Wolfsburgo, mañana se pierde el partido. Jugará el veterano guardameta austriaco, Pavao Perban, que es el portero suplente del Wolfsburgo, de cara a ese encuentro decisivo de mañana para alemanes y sobre todo para el Sevilla, que no tiene margen de error. Sigue por ahí Andrés Ocaña en el Club Náutico, está también Víctor Fernández. Vamos a rematarlo del fin de semana con algunos apuntes y nos metemos de lleno en la rueda de prensa de Julen Lopetegui, lo más interesante que ha comentado el entrenador y las últimas noticias que rodean al partido de mañana en el Sánchez Pizjuán. Pero vamos a ir rematando lo del fin de semana con el análisis y las pinceladas o los rescoldos que nos queden también del partido del Sevilla del sábado. Pero nos detenemos en lo último, en el triunfo de ayer del Betis. Lo mejor de todo, sin duda, Andrés, lo rápido que disipó las dudas el Betis ayer. En 27 minutos ganaba ya 0-3, volviendo a ser muy dominador del partido, sacando el repertorio habitual ofensivo del equipo, con Juanmi muy incisivo, futbolista que ha recuperado absolutamente este entrenador, bien William José, por fin Fekir marca un gol, aunque también falló uno increíble con 0-1, todo hay que decirlo, pero se vio una mejor versión de Canales. Ahora vamos también con algún que otro aspecto negativo, pero lo que se trataba ayer es de volver a ganar después de la semana previa al parón, Andrés.
Sí, lo que decíamos, Oliva, por ejemplo, era que llegar después de un batacazo, un partido muy importante, es algo que no le viene bien a nadie. Es lo que le ocurrió al Betis antes del Leverkusen, con la imagen tan mala que dio frente al Atlético de Madrid. Me parece que allí estábamos todos de acuerdo en que un tropezón antes de un partido de ese nivel, como el que tiene ahora el Betis por delante frente al Ferencváros, que le podría dar incluso la clasificación europea ya para la siguiente fase, pues que era malo. Y ayer la verdad es que se esperaba una buena versión del Betis, pero yo es que creo que fue extraordinaria la puesta en escena de un Betis que le bastaron 28 o 29 minutos para pasar por encima del rival, para aprovechar los errores del Elche, pero provocarlos también con una presión muy alta, muy adelantada, con intensidad, con efectivamente tres goles, pero primero una ocasión de Alex Moreno prácticamente en el primer minuto, esa de Fekir a la que tú has hecho referencia, de que era el 0-2 y que inexplicablemente falló el campeón del mundo, el jugador francés. Yo creo que vimos un Betis de 30 minutos de fútbol total, presionando arriba, achicando al rival, pasándole por encima, en el que prácticamente en la primera parte ni le tiraron a portería, y me parece que vimos una versión del Betis fuera de casa extraordinaria, que era muy complicada de ver, que tiene mérito también, hay que decirlo, porque venía de una semana negra en la que parecía que se podía haber perdido toda la confianza, en la que el entrenador, es verdad que tiró de un once reconocible, pero al que le metió, por ejemplo, a Paul Akoku, que hacía muchísimo tiempo que no jugaba en el centro, a Robert en una banda, o sea que el entrenador siguió tirando de su libro de estilo de que aquí tiene que sumar todo el mundo, y a mí sinceramente me parece que es la mejor puesta en escena posible, Oliva, no sé si estás de acuerdo, de cara a una semana en la que tienes que ser mejor que el Ferenbaro, pero había que recuperar la confianza y a la espera de que te venga el colista el domingo, ¿no? Yo creo que salió todo perfecto y muy pronto, además, en media hora, ¿no?
Sí, es una semana que es buena para retomar las buenas sensaciones, pero además el Betis lo hizo ayer sin
despeinarse,
tipo,
¿verdad?
Sí. Lo hizo como... Ha dominado muchos de estos equipos, porque la impresión, Víctor, que da el Betis... Ya llevamos tiempo viéndolo en esta temporada, es que le falta para llegar a un peldaño superior, le falta también al entrenador trabajar aspectos cuando lleguen este tipo de rivales de nuevo, rivales superiores en teoría o que te pueden disputar incluso la pelota, pero con este tipo de rivales el Betis es muy superior, ¿no? Y bueno, es un triunfo que te mantiene ahí quinto y que reafirma un poco la sensación que tenemos, ¿no? Que el Betis... es muy superior a muchos equipos de la Liga y que cuando tiene el balón es un equipo con muchos argumentos.
Sí, sí, claro. Pasa que veníamos, como dice Andrés, de una semana en la que yo creo que estuvo todo el mal, ¿no? Estuvo el equipo mal. Yo no le pido al Betis, no le pido al Betis actual, ¿no? Que vaya al campo Atlético de Madrid a ganar, entre otras cosas, porque no puede. Porque puede tocar la flauta de vez en cuando, pero no es su nivel. Pero después... Estuvo mal, ¿no? Estuvo mal, muy mal en Europa y estuvo horrible en el derbi. Jugadores
estuvo
que
demasiado
bajaron...
mal, demasiado mal, demasiado Víctor, mal en todos
sí,
lados,
sí.
¿Verdad?
Sí, sí. Incluíamos al entrenador en ese análisis, ¿no?
Sí, metemos a los jugadores, también, ¿no? Metemos al entrenador y sí. Fue... Y bueno, y lo importante es que después de esa semana, pues un rival que es de la famosa liga del Betis, que ahí donde no puede fallar, pues creo que en cuarto hora líquido, vamos, que no hubo partido. Partido y eso le permite al Betis pues mantenerse ahora mismo una posición de privilegio que es estar en, digamos que en la cabeza del pelotón ese de equipos que vienen después de los grandes, ¿no? Después de los equipos casi casi inalcanzables, ¿no?
Hizo cambios el entrenador ayer, lo de Poli Robert te sorprendió, Andrés.
Sí, a mí me sorprendió.
¿Y a qué crees que atendieron estos cambios?
Bueno, lo de Robert, por supuesto, me sorprendió muchísimo, Oliva, porque creo que es un jugador que le ha dado algunos ratos, que mira que, es verdad que este jugador tiene algo raro, es un jugador que viene de la cantera, pero quizás de haber hecho algo más que muchos canteranos en el fútbol profesional, o sea, el año pasado que hace Robert en segunda división, con 10 goles prácticamente en una liga tan complicada en la Unión Deportiva Las Palmas, yo creo que le había dado más galones que a otros jugadores, como por ejemplo Rodri, ¿no? Para haber tenido más protagonismo en el primer equipo, y sin embargo no lo ha tenido, ¿eh? Y es verdad que cada vez que sale este jugador no termina de convencer, no termina de hacer algo interesante, pero sin embargo yo creo que Pellegrini le tiene confianza porque su bagaje en el fútbol profesional es mayor que el de otros futbolistas, como por ejemplo Pola Cucú. A mí me sorprendió la titularidad de Robert. Lo de Pola Cucú, yo creo que es que el entrenador está obligado. Es que no hay otro jugador que tenga el perfil.
Este jugador, porque este jugador tiene cualidades físicas y tal. Lo que pasa es que yo siempre lo veo muy atropellado, haciendo demasiada falta. No sé si realmente veis que... Porque por Pellegrini pasan jugadores que parece que no van a tener la posibilidad de dar un paso hacia adelante... Y muchos de ellos lo han acabado dando, ¿no? Yo creo que este es un caso, un jugador que a mí no me acaba de convencer. Lo que pasa es que el entrenador entiende que a lo mejor puede serle útil.
Ayer hizo el partido más completo desde que está en el Betis.
Sí, es posible.
Es que es un roba dos balones en el centro del campo que acaban siendo ocasión de gol. Uno de ellos es el gol de Fekir. Y echa al equipo adelante. Además, creo que tiene una virtud en el partido de ayer, que es que adelanta muchísimo la línea de presión y él es la referencia con un Canales mejorado. Que yo digo, bueno, ayer Canales estuvo mejor. A lo mejor tuvo algo que ver también por la Cucú, ¿no? Que se dedicó a recuperar balones y dársela rápidamente al lado. Y a mí me parece que hizo su partido más aseado. El déficit grande que tiene este futbolista es el de las tarjetas amarillas, las de las entradas a destiempo que terminan condenándolo a un cambio rápido, incluso a que tenga que bajar su nivel de presión. Y la verdad es que acertó porque hizo un buen partido Paul. Yo a Robert lo quiero ver más, tengo que pedirle más, pero me sorprendió que fuera titular por delante de Joaquín, por delante del propio Tello, por delante de Diego Lainez Oliva, que es un jugador que ha desaparecido completamente del Betis, ¿eh?
Sí.
Ha desaparecido este jugador que yo creo que es mejor si el Betis lo va a tener así que le dé una salida y que deje una ficha libre y que pueda y que el chaval pueda foguearse, la verdad, en el mercado de invierno a lo mejor, pero ciertamente es lo que te digo, es que el Betis, cuando es tan reconocible en su fútbol como lo fue ayer, cuando se come al rival, es que aparece Fekir. ¿Qué partido hizo William José? Madre mía, ¿qué partido hace William José dando una lección de cómo bajar balones, de ser un imán, de abrir a un lado, al otro, de defender incluso en la propia área y después una versión mejorada de Canales? Yo es que vi un Betis muy reconocible, lo vi muy reconocible y como decía Víctor, en esta liga con las pinceladas que tiene es que le dar para pasar por encima de los rivales y sinceramente... Ahora lo que hay que ver es si en esta liga, en la liga de Leche, del Levante más, ¿no? Y del Ferenbaros, claro, si en tres partidos a la semana también le da, ¿no? Para pues para ser superior a los rivales, porque da la impresión de que sí.
Sí, ¿has tocado algún nombre propio? Ahora mismo en la liga con este triunfo del Betis, consolida esa quinta plaza, 24 puntos, pero viene por detrás el Barça con 20 y todos tenemos la impresión que con Xavi va a ganar mucho, o sea, que va a ser un equipo más regular en la liga. Y luego a partir de ahí... El Valencia no acaba de arrancar del todo, viene el Rayo Vallecano, que es uno de los equipos, incluso con Osasuna, que está llamando un poco la atención esta temporada, pero que en teoría no tienen plantillas para aguantar un pulso por Europa. Ya veremos el Athletic Bilbao de Marcelino. En fin, que creo que el Betis empieza a marcar una cierta diferencia, ¿no? No en puntos, no en un escalón de puntos muy importante, pero sí en sensación de que puede ser uno de los seis equipos que acaben arriba en la clasificación, que es el objetivo en Liga, repetir de nuevo la participación en Europa. Oye, has tocado de pasada, Andrés, el nombre de Joaquín. ¿A ti no te ha sorprendido que ayer no disputara ningún minuto?
Me sorprendió mucho, Oliva.
Sí, te sorprende como a mí, ¿no? Que no jugara
muchísimo,
nada.
Muchísimo,
¿no?
Porque venimos de un parón de 15 días en el que Joaquín podía haber estado pues directamente entregado a recuperarse, a ponerse a tono, a alcanzar ritmo físico. Y a mí, hombre, que Robert le tome la delantera a un jugador como Tello, pues sí, pues me parece bien, porque Tello, la verdad es que vemos que no le convence al entrenador. A un jugador como Lainez, que parece que siempre va a volver, pero que no termina de volver, pues también. Pero a Joaquín, yo es que tenía
ni
la impresión
cambio,
con,
¿no?
Con las titularidades con 0, además que 3, ha tenido en Europa, sí. Joaquín, uh-huh. Pero que fuera titular, ¿no? Si no hay nadie para jugar porque Rodri está... A mí me sorprende una barbaridad, la verdad. Sí, y sí. Empiezo a ver el final de Joaquín, esas declaraciones que hizo en el Hormiguero y demás, pero más cerca que lejos, ¿no? Ya no estoy hablando de final de temporada, es que no jugara Joaquín ante el Elche, pues a mí me dejó de piedra, la verdad.
Entendemos que el jueves ante el Ferenbaro jugará de titular.
Sí.
¿Se puede
sí.
entender eso? ¿A ti te sorprende, Víctor, esta gestión ya de Joaquín de Pellegrini o tiene que ver con esto que está anunciando incluso el jugador a bombo?
Venía de jugar 2 minutos en sí, el sí. derbi de un parón de 15 días, ¿eh?
Sí, sí, en aquel famoso enfado y tal, ¿no? Pero, no sé, a mí me llamó la atención, no sé a ti, Víctor.
Yo es que creo que... A ver... es que Joaquín hay que tener cuidado con el asunto, porque claro, lógicamente Joaquín puede elegir su camino, ¿no? Y él puede decir, pues mire usted, a usted le gusta que yo me ponga una corbata para decir adiós y a mí me gusta el Hormiguero, ¿no? Eso es decisión de él. Pero yo es que creo que Joaquín a ver si no sale en enero.
¿En mitad de temporada?
Claro. Pero sí, Joaquín,
yo creo que lo que quieres decir, Víctor, es que para ti está para salir en enero, porque en enero no va a salir.
Vamos a ver, es que Joaquín...
¿Que tú crees que está retirado ya?
A ver, vosotros...
Más que se va a retirar...
Claro, vamos a ver, es que Joaquín...
Un jugador como Joaquín es que se vaya desconectando de la competición.
Pero vamos a ver...
Pero que entonces el Betis tiene un problemón, ¿eh?
O porque se desconecte mentalmente...
Pero Oliva, entonces el Betis tiene un problemón. O sea, si no está Tello, si Robert si Lainez no está y si Joaquín está desconectado, entonces el Betis que tiene...
Yo descarto que vaya a salir. O sea, que pueda haber alguna novedad respecto a Joaquín y su posible retirada del fútbol ahora en enero, que creo que será algo más de final de temporada.
Yo no lo sé. Yo lo único que digo es que Joaquín ha dicho que se marcha. Lo ha dicho, ¿no? A lo mejor nos sorprende porque, hombre, un jugador con su historia en el fútbol y en el Betis, pues a lo mejor ese comunicado tendría que haber venido de otra forma. Pero eso me parece a mí. O sea, Joaquín ha elegido su camino, su vida, y sabemos cómo es él. Y él elige... el momento donde decirlo. Pero, señores, aquí hay una cosa evidente. Es que Joaquín está grabando ya programas de televisión. Pero no las cosas estas que hace del YouTube. Un programa de televisión nuevo, no sé cómo se llama, el novato, ¿no? Un programa de televisión nuevo. O sea, un programa de televisión con su historia, un Bertín Osborne, buenas tardes, dígame. Lo está grabando ya, o sea, ya tiene varios capítulos grabados. Entonces, si eso es una cosa normal, pues entonces, ¿qué me lo explica a mí, no?
Claro, aquí lo que hay que ver es hasta qué punto hay desconexión de Joaquín, hasta qué punto hay que el jugador ya no llega al nivel que quiere Pellegrini y por eso no lo mete habitualmente ya en las alineaciones, y ver un poco cómo esto lo pueden manejar entrenador, futbolista y club de aquí hasta final de temporada.
Yo creo que el jueves va a jugar. ¿No?
Yo creo que el jueves va a jugar, efectivamente.
El jueves va a jugar de inicio. Y hombre, sería una pena. Yo creo que no va a haber problema porque creo que incluso los más críticos donde nos metemos, yo lo reconozco, ¿eh? Hacer una crítica a Joaquín me cuesta una barbaridad
decir una cosa en torno a esto.
Pero esto yo creo que es bueno por él, ¿eh? Por él y
entiendo,
por el Betis, manejarlo bien.
Yo entiendo que Joaquín, yo hubiera sido de la opinión de cada vez que te hubieran preguntado por tu futuro, decir a final de temporada lo veremos, y que Joaquín en el mes de mayo hubiera cogido una corbata, efectivamente hubiera dicho me retiro
bueno,
del fútbol.
Perfecto. O no.
Pero yo creo que como problema futbolístico, problema entre comillas, Joaquín, esté bien o mal, se ha ganado a pulso estar hasta final de temporada en el Betis, sí. Por lo que significa para el Betis y demás. Yo lo que creo...
Sí, que elija bien el momento, pero exacto. que sepa también administrar esta situación. Es decir, no puede estar... Ya lo he comentado la semana pasada, que yo le quité trascendencia al hecho. Hemos tenido diferentes opiniones entre nosotros incluso sobre esto quizá hubiera lo tendría que haber hecho de una manera diferente, de una manera más formal. Bueno, independientemente de cómo lo haya hecho... si es verdad que no es bueno que él vaya anunciando su retirada en mitad de una temporada.
Exacto.
Creo que no es bueno, que no le ayuda.
Pero Oliva, que el verdadero, de profundidad de plantilla, que Joaquín tiene que estar ahí hasta final de temporada, porque si hay alguien que, aunque no esté dando rendimiento, se lo merece es él.
Sí, sin duda.
Que el Betis, aquí lo que hay que ver, qué pasa con Tello, qué es lo que pasa con Lainez, que lo que el Betis necesita mucho, que vienen ahora eliminatorias importantísimas,
bueno,
que necesitan
a duda,
gente,
¿no?
Que se... O sea, que claro, que es que aquí el Betis necesita recuperar jugadores, que hay jugadores
contrato,
que
cierto,
están desconectados totalmente.
Sí, sí, sí.
El jueves vamos a salir de duda. Es decir, si el jueves, por ejemplo, jugadores como Joaquín y Tello no intervienen, es que, bueno...
Sí, será interesante, sí, sí.
Claro,
sin duda ver esa alineación, qué utiliza el entrenador,
¿no?
y qué jugador todavía tiene confianza y quiere activarlo el entrenador del Betis. Bueno, Andrés,
claro,
te da tiempo.
Ojo, quiero aclarar una cosa, querido José Manuel, como director del programa de las 3:30, que yo lo digo abiertamente, que yo no critico, que ni he criticado, ni critico, ni voy a criticar a Joaquín. ¿Por qué? Porque no me da la gana. Así de claro, lo digo. Porque no me sale. Ahora bien, estamos intentando... contar la situación, ¿no? Que rodea ahora mismo a Joaquín, simplemente.
Andrés, ¿te da tiempo a llegar a los postres?
Me da tiempo, y además te digo una cosa,
te
Oliva.
Cuidado que Escalera puede ir ya por el cuarto, ¿eh?
Nos hemos reservado, porque todavía es muy pronto, hay muchas gestiones en marcha, pero el viernes, Dios mediante, vamos a estar con doña Alicia Caballero, que es la presidenta del Club Náutico Sevilla, en nuestro programa, y vamos a contar la pedazo de gala olímpica que hay preparada para el 9 de diciembre aquí en este escenario maravilloso, donde se va a rendir homenaje a toda la gente que ha estado dando el callo en Tokio y donde, por ejemplo, ya está confirmada la presencia aquí en el Club Náutico Sevilla 9 de diciembre, programa en directo de Copa y Sevilla, jueves, del presidente del Comité Olímpico Español, don Alejandro Blanco.
9 de diciembre, es el día que juega el Betis en Glasgow, el último partido, lo digo porque tengo aquí un calendario magnífico, con todas las fechas, las que están en un circulito son fechas laborales y compromisos importantes laborales, luego están unas que son tipo cuadradito, que esos son
que
los
están en amarillo
bolos,
fluorescente, claro,
esos son los bolos que hay que intentar huir. Bueno, adiós Andrés, al postre en el Club Náutico. Un abrazo,
hasta luego.
Sigo contigo, Víctor, hasta las 4 de la tarde, porque tenemos que escuchar a Lopetegui y conocer los últimos detalles del Sevilla Wolfsburgo de mañana. Un gran partido en el Sánchez Pizjuán. Europa está en juego, la Champions está en juego para el equipo de Nervión.
¡Gana!
¡No!
¡Gana!
¡Cabeza, gol!
¡No!
¡Y gana!
martes, el Sevilla en Champions a ganar.
Ese partidazo Champions donde el Sevilla va a tratar de ganar.
Y te lo vamos a contar aquí, en el tiempo de juego de Cope más Sevilla, desde las 8:30. Partidazo de Champions, Sevilla-Wolfsburgo.
Con el patrocinio de Taller Welcome Móvil, Concesur y Fervial, Parking Imagen, Cafés Mocaibo, Baterías a Domicilio, Playbox, Clínica Dental Queraltó y Ferretería El Bombín.
Con los mejores de la radio deportiva sevillana.
No somos mejores, no somos peores, pero somos distintos, diferentes.
Escúchanos también en internet y en tu móvil. 10 minutos hasta las 4 en punto de la tarde. Seguimos en COPE más Sevilla en el 105.8 de la frecuencia modulada. Bueno, vamos a resumir lo más interesante de la mañana y del mediodía en el Sevilla, porque hemos tenido rueda de prensa de Lopetegui, entrenamiento por la mañana y novedades de cara al partido de mañana 9 de la noche. No está Lamela, has comentado al principio, Víctor. Suso ha recaído. Otra lesión muscular y otra recaída. Yo no sé si esto lo tiene que manejar bien el entrenador o esto de las prisas, del ansia que rodea todo lo que es el técnico del Sevilla y esa presión constante, que evidentemente un club como el Sevilla está sometido a una presión importante de tener que ganar todos sus partidos, de estar al máximo nivel en todas las competiciones, pero eso también hay que saber administrarlo, ¿no? Y pasó con En-Nesyri, la impresión que tuvimos el sábado con Suso es que Suso no estaba para volver a jugar tan rápido. Apenas se movió y cuando lo hizo levantó la manita y dijo, señores, que he vuelto a caer.
Es que lo has contado todo, querido José Manuel. Es que creo que el partido no era para Suso, ¿no? Pero se complicó tanto el encuentro que ya ocurrió... Realmente no lo sabemos con En-Nesyri si ocurrió lo mismo o no, pero Suso llegó muy justito y claro, un campo tal como estaba, pegó tres carreras y para atrás, y Suso es baja para mañana y veremos a ver cuánto tiempo. Tiene cuatro bajas importantes, Oliva.
Sí.
Suso, Lamela, que ojo que Lamela, no sé por qué, no lo ponemos en el equipo titular, entre otras cosas, porque no lo ponía Lopetegui, pero Lamela estaba aportando muchos juegos, revolucionaba en los partidos de la segunda mitad, estaba
incluso
haciendo goles.
Víctor. Incluso goles, sí.
O sea, son cuatro bajas, para mí cuatro bajas importantes de cuatro titulares de cara al partido de mañana, o sea que son bajas considerables. De Laini parece que lo va a recuperar, esta mañana ha estado entrenando en los minutos que hemos podido ver en el entrenamiento, y yo creo que va a jugar mañana De Laini, pero mañana sí es una final, aunque ahora vamos a escuchar a Lopetegui, que ha querido evitar todo este tipo de términos, pero lógicamente si el Sevilla no le gana mañana al Wolfsburgo, es que
está fuera de la Champions
y habrá cerrado una competición de Liga de Campeones absolutamente decepcionante, ¿no?
Sí, muy decepcionante. Creo que sería un fracaso absoluto que el Sevilla en Champions, en un grupo como el que se compuso en el mes de agosto, no esté ni siquiera en octavos. Es meter la pata y una metedura de pata importante en Champions, más allá incluso de la pasta, que son 15, 20 millones de euros aproximadamente, que el Sevilla deja de ingresar. Antes de ir a esa rueda de prensa de Lopetegui con algún detalle más, del fin de semana del partido del sábado, ¿algún rescoldo te queda? ¿Alguna impresión sobre ese empate a dos ante el Alavés, con el punto rescatado con el gol de Rakitic en el descuento? ¿Alguna lectura te queda de ese partido?
Vamos a ver, pues que el Sevilla perdió una gran oportunidad para seguir metiendo presión arriba, y que el Sevilla, por mucho que hablen de Ocampo, el penalti, el árbitro, el tiempo de prolongación, yo creo que vamos a estar de acuerdo que en el análisis global creo que el Sevilla, Olivano, hizo un partido redondo, ¿verdad? Para ganarle a un Alavés que estuvo bastante bien, que confirmó su racha positiva y que supo aprovechar los errores del Sevilla para meterlo en un apuro. Es verdad que en la segunda mitad el análisis es complicado hacerlo porque con el agua el campo estaba horroroso, pero yo seguí viendo un Sevilla con demasiados nervios, precipitado y sobre todo un par de detalles, ¿no? El equipo sigue cometiendo unos errores atrás tremendo.
Creo que es lo que yo tengo aquí anotado, quería también aportar análisis, pero tú ya pones por delante y estoy de acuerdo.
No,
o sea, balón parado,
la guardia sin saltar, bueno, eso es más antiguo que el hilo negro, ¿no? La guardia, que es un magnífico central, lo dejas entrar de gol, 1-0-1. Pues el partido se te complica, pero no es la primera vez, ¿no? Y luego aparece el penalti de turno, que creo que va un penalti cada 10 partidos.
Recuérdame que le preguntemos a Pedro Martín el número de penaltis del Sevilla.
¿Uno cada 3 partidos?
Porque tienen que ser unos cuantos ya.
¿Uno cada tres partidos en la media, querido José Manuel?
Una barbaridad.
Claro, claro, una
son
barbaridad.
Son fallos de concentración absoluto.
Y ya en la Champions la estadística se disparará, ¿verdad? Ya en la Champions, lo que hemos visto... Pero claro, es que hay algunos aficionados que se cabrean con esta moda de que todo el análisis se centra en el árbitro, ¿no? Esto es algo que se ha puesto de moda y a mí me irrita, ¿no?, de manera particular. Pero mire usted, si es que Ocampo salta y levanta la mano, que no la levanta bien, levanta la mano. Entonces, claro, en el momento que Ocampo levanta la mano, esa mano levantada, mano que es revisada. Mano que es revisada, ¿por qué? Porque la mano está en una situación antinatural. Sí. Si la mano está abajo, hay menos opciones de que el árbitro la revise, pero que además es normal, solo hay que aplicar el sentido
Le
estás común.
Dando un argumento para que la jugada pueda ser revisada. Es así.
Claro.
O sea, una mano arriba,
claro.
Pues mire usted, golpea
la mano.
La
arriba
mano,
voy a verla, ¿no?
Claro, claro, interpretación arbitral.
Voy a verla. Y si usted salta en la barrera y suelta la mano y le dan la mano, pues mire usted, pues penalti. Que es ridículo, sí. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Cuántos penaltis ridículos del Sevilla hemos visto esta temporada?
Sí, sí.
Entonces, y después no me gustaron nada los cambios de Lopetegui.
Volviste a verlo tan atropellado como siempre a la hora de ir leyendo el partido. Es decir, meto tres cambios, un cambio de sistema,
cambio
a los ocho
sistema,
minutos ya mete
a
Acuña, que era el cambio
después,
que
quitó a Montiel, que estaba bien.
Al final del partido de nuevo en el césped. Sí.
Final del partido muy nervioso, es que, el equipo rodeando. Es verdad que a lo mejor
intentan corregir esto un poco, pero me da la impresión que es difícil, ¿eh? Y mira, hoy estaba viéndole la rueda de prensa a Lopetegui, Víctor,
¿sí?
Y creo que se tensiona más de 24 horas antes de que empiece un partido. La tensión que le veo yo al entrenador que desprende en su respuesta por intentar no decir nada.
Sí, sí.
En esa respuesta cortante no a los compañeros, como si la pregunta fuera una pregunta sobre el fin del mundo. Sí. O sea, unas preguntas que son de fútbol simplemente. O sea, creo que esa tensión que muchas veces también aparece en el partido, y sobre todo aparece en el partido, creo que empieza desde la rueda de prensa previa a los encuentros. Tengo la impresión esa, Víctor.
Sí, sí, sí. Muchos aficionados dicen, bueno, la verdad es que, Oliver, tú y yo vamos a vivir exactamente igual si Lopetegui da un titular o no. Bueno, a mí es que realmente me da exactamente
igual,
¿no?
Claro.
Pero claro, yo ya tenemos canas y sabemos cuando un entrenador, y el entrenador estaba hoy muy nervioso, ¿no? Con ganas.
¿Escuchamos
algo de
la rueda de prensa de hoy?
Por ejemplo, bueno, sí, vamos a poner dos cosas. Una, por ejemplo, cuando se le pregunta directamente por si hay que jugar de una forma distinta, si es un partido especial, si es una final, y se limita a Lopetegui a hablar de la ilusión.
Bueno, es un partido, insisto, me reitero un poco en el titular que os he dicho al principio, aunque no os guste, que es la ilusión que nos genera seguir en la Champions. Eso es lo que detrás de esa ilusión tenemos que ir todos para ser capaces de superar todas las dificultades.
Y cuando le pregunta al querido Leandro, aquí es ya aquí por el Manchester.
Oye, pero se habla desde Manchester de posible interés.
Por favor, háblame de la Champions.
Preguntarle si valoraría una oferta del Manchester United.
La ilusión que nos genera ganar mañana a Wolfsburgo no permite hablar de cosas absurdas aquí ahora mismo. O sea que con todo el respeto, contestamos solamente a las preguntas del partido de mañana de la Champions.
A mí me parece muy bien que quieras responder esto. Ahora, la pregunta es tan... la pregunta es tan normal como la respuesta que él quiera dar. No hay que calificarla de absurda. Ni tampoco decir antes que no es el titular que vosotros queréis. Bueno, señor Lopetegui,
claro.
¿Qué quiere ser?
Esta respuesta responda... no me ha parecido mal, ¿eh? O sea, yo no creo que Lopetegui estuviera haciendo alusión al compañero, ¿no?
Simplemente no, sino a la cuestión,
hablaba,
¿no?,
de la temática, ¿no? De
la temática.
Manera. Me ha parecido muy correcta y él... Es más, lo he visto con vida ahí. Dice, no contarme películas. Bien, muy bien. Pero yo no sé cuál es el titular que yo quiero para el partido
exactamente,
mañana.
Exactamente, exactamente.
¿Cuál es el titular que es una final? Quería evitar, pues claro que es una
ha
final.
Ha querido evitar simplemente la palabra final.
Pues es que un partido trascendental, ¿no? Si es que el Sevilla si no gana está fuera de la Liga de Campeones, que es un petardo monumental, ¿no?
Claro. Sí, sí.
Es que es
indiscutiblemente.
Sí, sí.
Bueno, mañana tendremos más...
¿No me has dicho las bajas de Wolfsburgo, José Manuel?
Bueno,
la de Castel, el portero.
Sí, luego si quieres me llamas a las 4 también, pero
sí.
Está Castel, el portero, y Renato Stefan, el mediapunta suizo, tampoco va a llegar a tiempo al partido de mañana.
Perfecto.
¿Las has anotado ya?
Sí, es que tenía la duda del centrocampista Guilabogui.
Guilabogui habla esta tarde, sí. En teoría va
entonces,
a jugar el partido.
Perfecto, lo tenemos todo.
Adiós.